La Corporación Educacional Masónica de Concepción presenta La Belleza de Educar, desde una mirada humanista y laica. Un programa de conversación y diálogo de la educación regional y nacional. Con la conducción del profesor e ingeniero civil industrial José Vilche Vergara y el periodista Jorge Reyes Poblete. Corporación Educacional Masónica de Concepción, líder en la formación de personas con visión de futuro.
Muy buenas tardes a todos nuestros auditores de Radio Universidad de Concepción. Estamos dando comienzo a una nueva etapa, una nueva temporada del programa La Belleza de Educar, un espacio de conversación y diálogo presentado por la Corporación Educacional Masónica de Concepción, institución líder en la formación de personas con visión de futuro. Muy buenas tardes, José, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Jorge. Qué grato es poder volver a poder tener la posibilidad de conversar con los auditores, con la auditora de la Radio Universidad de Concepción, bueno, y especialmente contigo, digamos, que ya tenemos una larga data respecto de este programa que en algún instante tuvo el nombre de Conversemos Acerca de Educación, y en algún instante aquí mismo en la universidad nos dijeron que pudiésemos, en la radio nos dijeron que pudiésemos buscar algún nombre, porque el Conversemos de Algo era como muy genérico, exactamente. Y en alguna oportunidad, conversando con Cristian Barken, que alguna vez lo invitamos a la corporación, él de alguna manera sugirió, a propósito de su programa La Belleza de Pensar, hubo ahí una derivación y llegamos a La Belleza de Educar. Y entonces este espacio con los auditores, con la auditora, tiene que ver con conversar acerca de la educación, del sistema educativo, pero desde una perspectiva positiva, Jorge. Ese es como el propósito principal de esto. Da la sensación que los medios de comunicación, que los referentes o aquellos que tienen opiniones, sin ir más lejos, el fin de semana leía por ahí un diario de circulación nacional a José Joaquín Brunner, y él dice que está todo mal, así, y la verdad es que sí, hay muchas cosas que se pueden mejorar, no cabe duda. Pero desde la perspectiva educativa uno tiene que ser positivo siempre. Y además porque, cierto, en cualquier ámbito, en el ámbito universitario, no sé, un estudiante normalmente de su parrilla de profesores, que pueden ser 50 profesores en una carrera universitaria, 40 profesores, 5 serán malos, 1 o 2 son muy malos, eso no cabe duda, que no aportan nada. Pero igual hay 15 que aportan mucho, que forman a este futuro profesional. Y nuestra mirada va por ese lado. La mirada de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, institución líder en la formación de personas con visión de futuro, la búsqueda de lo positivo de la educación. Hay muchas cosas maravillosas que pasan en la educación y allí nosotros descubrimos que hay belleza. En los procesos de aprendizaje, en esta reunión y consejo de profesores, en este ámbito de la dirección de colegio, el instalar una nueva didáctica, una nueva metodología. Hay tantas cosas preciosas que pasan en la educación. No sé, Jorge, el año pasado, por ejemplo, cuando fuimos al Colegio Técnico Profesional Los Acacios y cuando premian a los estudiantes, y hay 2 niños que están estudiando medicina hoy día, estudiantes de un sector que es vulnerable, que un colegio absolutamente gratuito, los papás no pagan absolutamente nada, y tú te das cuenta que a pesar de que tienen la especialidad, porque son niños, uno de ellos o era técnico eléctrico, o ya era técnico en instalaciones sanitarias, o era técnico en administración, y mira tú, le va excelente en la prueba de ingreso a la universidad y terminan estudiando medicina. Eso es, ¿cómo no va a ser bello? O sea, uno se emociona cuando pasan ese tipo de cosas. Y la emoción tiene que ver con la belleza, pues, Jorge. Y ahí estamos, esa es la ruta. Un saludo a todos los auditores, a todas las auditoras, y vamos a estar este año entero con referentes locales, regionales, nacionales, y de vez en cuando aparece algún referente internacional que nos pueda acompañar en este espacio de conversación.
Así es, José. Además, este espacio de que hablamos de conversación respecto al, a resaltar el valor y la belleza de educar, conjugan muchos actores que lo hemos traído y vamos a seguir en esa línea, en términos de la mirada del estudiante, la mirada del apoderado, la mirada del profesor, la mirada del psicólogo, la psicóloga, de una serie de personas que están vinculadas al proceso educativo, que son los que hacen vida el colegio. Porque un colegio, una institución educativa, sin estudiantes, sin las personas que imparten la docencia o el proceso participativo o los asistentes de la educación, como se les llama, todos ellos contribuyen al desarrollo de la persona. Entonces, esos son los aspectos que nosotros queremos resaltar, seguir resaltándolos en este espacio de conversación, porque creemos que por ahí va el camino. A veces uno comparte experiencias, nuestros invitados, de vida, de cómo desarrollaron una temática educativa que puede ser tomada por un auditor que trabaja en el ámbito de la docencia y son buenas prácticas. Entonces, es un proceso virtuoso que creo que le sirve a toda la comunidad en su conjunto.
Cierto, Jorge, y ahí es donde aparece un gran concepto que nosotros hemos ido trabajando, no tan solo nosotros, y hay otras organizaciones que también lo hacen, instituciones prácticamente en todo el mundo, pero nosotros tenemos un énfasis especial en formular y plantear este propósito, esta misión de desarrollar habilidades en los estudiantes.
No.
Porque, a ver, el propósito final de que los niños sean capaces de leer no es ese nuestro propósito. ¿Ah? No es que sepan decodificar los textos. Nuestro propósito es que ellos desarrollen la habilidad para comprender lo que leen, que es lo que verdaderamente tiene valor. No nos interesa que los niños, las niñas, aprendan a escribir para escribir. O sea, esta habilidad de la escritura tiene que ver cómo yo puedo producir texto para comunicar cosas que yo quiero comunicar. Y eso es una habilidad que hay que trabajarla y se puede desarrollar. O también el aprender a hablar o el aprender a dialogar con personas. ¿Cuál es el propósito final de eso? Es que los estudiantes tengan esta capacidad de verbalizar adecuadamente, con énfasis, con emoción, lo que quieren comunicar a terceros. Que sean capaces de esta cosa de la expresión oral, que se convierta en una fortaleza en los seres humanos, en las personas. No solamente aprender a hablar para interactuar con la familia, sino que tú puedas expresar tu idea en un contexto público, en un contexto de amigo, en un contexto laboral, ¿cierto? Y si en algún instante te dicen, sabes que te toca hacer un brindis, que tú no te enredes con eso. O sea, a las personas les cuesta inclusive hacer un brindis, porque, no sé, algo te produce un nerviosismo, algo nos pasa estructuralmente cuando tenemos que articular un brindis. En circunstancia que, si a ti te dicen, oye, sabes que tienes que plantear un brindis o entregar un brindis o dar un brindis a una persona, a una institución, tú, tan fácil como decir, a ver, ya, si es una persona, a esta persona, ¿qué características tiene? ¿Es una persona alegre? ¿Es una persona que, no sé, que colabora con los demás? ¿Y es una persona puntual? Listo, con esos tres antecedentes que tú grabes en tu cerebro y tú puedes articular un brindis que puede salir precioso en términos de lo que tú puedas comunicar oralmente. Entonces, la organización, el propósito que tiene en términos de este trabajo, de esta cosa de lo bello que es educar, tiene que ver con poner el énfasis en el desarrollo de la habilidad aplicada más que el pasar materia y aprender cosas y aprender cosas y después responder pruebas escritas, que ya eso es anacrónico en respecto a lo que está pasando hoy día en el mundo entero. Y ahí hay una tarea importante de este tipo de cosas en la que queremos conversar. O sea, si a los auditores, uno les plantea, mire, ¿sabe qué? Vamos a hablar de necesidades educativas transitorias y permanentes. Ah, los niños TEA. Ese es todo un universo que hay respecto de que efectivamente, a propósito que el Estado de Chile, ¿verdad?, dice, mira, vamos a implementar el programa de integración escolar. Y eso implica poner recursos a los establecimientos educacionales para que puedan trabajar con estos niños que tienen diversidad en las formas de aprender. Porque finalmente un niño TEA, uno, ¿qué debe entender de un niño TEA? Hay dos cosas como pilares fundamentales en un niño que tiene el trastorno del espectro autista. Por una parte le cuesta socializar, y hay de haber varias mamás que están escuchando, familias, que dicen, sí, eso es lo que ocurre, a los niños les cuesta socializar, y en segundo lugar es que tienen intereses que son algo distinto al común de los niños, o tienen una focalización por el interés por algo. No sé, a este niño que le encanta la historia y nada más que la historia, que le encantan las construcciones y nada más que las construcciones, y todo lo demás no es interesante y es aburrido. Pero hay un mundo de cosas que se pueden conversar con especialistas, obviamente, con personas que están en este mundo de lo que es la educación especial, digamos, a propósito de estos niños que tienen, no sé, neurodivergente, con necesidades especiales, y bueno, y que la sociedad de alguna manera se tiene que hacer cargo de esto.
Hay toda una arista en ese sentido. Y también tú mencionaste el tema de las habilidades comunicacionales, y ahí la verdad es que uno cuando ve las publicaciones del CIMSE o las evaluaciones que han salido sobre el porcentaje de los niños que realmente entienden lo que leen es bajísimo. Entonces es un escenario global en la cual el no saber leer no solo afecta lenguaje y comunicación, afecta historia, afecta matemática, afecta todas las disciplinas del quehacer de una institución, de un colegio, claro, de un niño.
Pero Jorge, mira, ahí tú das un punto que es central, y es tan central donde la educación de calidad ha ido perdiendo el norte, en el sentido de que si nosotros preguntamos, y esta pregunta la he hecho en varias oportunidades, de los auditores que hoy día nos escuchan, de las auditoras que hoy día están en el dial, que seguramente se están tomando su buena once o van de viaje en sus autos, en este primero de abril, digamos, estamos comenzando el cuarto mes, si uno preguntara, ¿cuándo fue la última vez que tomé un diccionario físico para buscar una palabra? Seguramente muchos van a responder, no, lo que pasa es que yo uso el teléfono, sí.
Virtual.
Ahora, pero de verdad, ¿cuándo fue la última vez que ingresaron a la RAE a buscar un conjunto de palabras para poder comprender algo que no se lee? Imagínate que nosotros que estamos en el mundo de la educación, que estamos permanentemente produciendo texto, leyendo texto, hablando en público, necesitamos diariamente recurrir, no sé, 5 o 6 veces a un diccionario. Porque para poder entender y comprender un texto, obviamente uno lo que tiene que saber es el significado de las palabras. Y ocurre que los niños y el sistema educativo de eso se olvidó. Es como la gramática. Los niños se han olvidado de escribir. ¿Ya? Ahora, pero la comprensión lectora es como la palanca que te abre las puertas futuras de cualquier proceso de aprendizaje. Por lo tanto, claro, cuando tú dices el tema de la comprensión lectora, y qué dramático, porque todas las indicaciones dicen hay una mitad que entiende más o menos y hay otra mitad que no entiende. Oh. O sea, en la crisis uno dice, sí, hay harto que hacer. Ahora, pero siempre en términos positivos. ¿Es posible recuperar eso? La respuesta es sí. ¿Existen estrategias para poder trabajar mejor el tema de la comprensión lectora? La respuesta es sí. Entonces, la educación nosotros le encontramos belleza porque la entendemos que es en términos siempre positivos. Siempre es posible construir mejores personas, formar mejores personas, construir una mejor sociedad al final de cuentas.
Así es. Y hay experiencias, José, respecto a lo que tú comentas en el tema del lenguaje y de la comprensión lectora. En el Colegio Alonso Ercilla, recuerdo yo que hay un proyecto muy interesante de cómo ellos han desarrollado desde ya un tiempo a esta parte el trabajo en ese sentido, que podemos desarrollarlo después, porque quiero invitarte a una pausa musical y seguimos conversando en la belleza de educar.
Así, vamos. Wanna lay in my bed. Don't feel like picking.
Seguimos conversando en La Belleza de Educar, un espacio de conversación y diálogo presentado por la Corporación Educacional Masónica de Concepción. José, estábamos recién conversando respecto a este proyecto que te comentaba yo, que vimos en el Colegio Alonso Ercilla, cómo empezaron a desarrollar sistemáticamente un trabajo respecto a al uso del diccionario, al desarrollar las habilidades comunicacionales en los estudiantes. Cuéntanos un poco de eso.
Jorge, sí, mira, en relación a eso, la verdad es que hay una experiencia interesante que se puede mirar, que se puede observar. Y a propósito de los resultados que ha ido logrando ese colegio, el Colegio Alonso Ercilla, que la Corporación Educacional Masónica de Concepción lo adquiere el año 2017,
un colegio que
en octubre de 2017, pero de alguna manera ya toma el colegio en términos de gestión el 2018. Y ahí la propuesta era un colegio que ya estaba prácticamente muerto, o sea, en términos de el prestigio, mal, los estudiantes en general no tenían muchas expectativas, era un colegio que ya estaba con más posibilidades que cerrar que seguir funcionando. Esa era más o menos cuando llega la corporación, las personas que eran partícipes de la comunidad educativa, fue como salvarse de una crónica de una muerte anunciada. Esa era más o menos la figura. Y entonces, una acción, un proyecto que se implementó en ese colegio, a partir del 2018, tenía que ver con justamente el trabajo de la comprensión lectora. Y por eso, si aquí no existen cosas tan mágicas, para poder desarrollar el tema de la comprensión lectora, dos cosas, tres cosas. Uno, empezar a leer. Segundo lugar, empezar a usar el diccionario para buscar palabras con significado, palabras que están en esos textos que se leen, para poder comprender lo que se lee. Y el tercer punto tiene que ver con esta cosa de que sea sistemático. Y el proyecto era tan simple como decir, mira, focaliza una noticia. Ya, supongamos, una noticia relevante de la semana pasada. ¿Qué noticia relevante hubo la semana pasada en Chile?
Oh. Varias, internacional, nacional.
Cualquiera, una noticia, cualquier noticia, lo que sea. Y lo que se hacía, o lo que se hace todavía, es capturar una noticia en particular, en cinco medios distintos. ¿Va? El día lunes se lee esa noticia, con diccionario en mano, ¿sí? De un medio en particular. El día martes se lee la misma noticia, pero de otro medio, mirada desde otra perspectiva. El día miércoles, la misma noticia. El día jueves, la misma noticia. Y el día viernes, la misma noticia. Es un tema que se analiza de cinco aristas distintas por cinco medios de comunicación. Pero además los niños, en esta, es como una media hora de trabajo diario. Todo el colegio. Todo el colegio lee la misma noticia en conjunto. Pero además todos los estudiantes tienen un diccionario físico. Y dentro del texto que se le pasa impreso, porque es una hojita para trabajar, trabajo diario, ellos con destacadores buscan tres palabras que no conozcan el significado en ese texto, que es una carilla. No. Y luego van al diccionario y buscan el significado de esa palabra. Y tienen una bitácora para poder ir registrando la secuencia de palabras de las cuales no saben su significado. Y esto se va haciendo de manera permanente durante todo el año, todos los días. ¿Sí? Cuando se instala esto, Jorge, no es que la cosa funcione de una vez. O sea, el profesor de biología dice, oye, estoy perdiendo mis horas de clase por trabajar en esto. Por otra parte, el profesor de historia dice, oye, ¿sabes que estoy perjudicando mi asignatura porque estoy destinándole tiempo al tema de la comprensión lectora? Pero de nuestra perspectiva, nosotros sabemos que si las personas comprenden lo que leen, es como abrir el espacio, el universo de posibles aprendizajes. Y mientras no se haga eso, no la cosa va a ir lenta, demasiado lenta, demasiado lenta. Bueno, Jorge, el asunto es que así, en datos duros, este colegio, que ya estaba en la última, su resultado CIMSE, escuchen bien, 2.10, 2.15, los promedios, 2.30, la mejor evaluación alguna vez era 240 puntos CIMSE, que la verdad está por debajo de cualquier resultado que uno pudiese esperar de los estudiantes. Después de 4 años, después de 5 años de trabajo, sí, no mucho tiempo, este colegio ya empieza a mirar la frontera de los 300 puntos. Este año anduvieron prácticamente en todas sus pruebas en torno a los 280 puntos. Y 280 puntos es un colegio que tiene buenos resultados en general. Y es un trabajo así, ¿sabes qué? Aquí no hay magia, aquí no hay la super receta, nada. Es una cuestión de más bien, es como meterle proceso a esto, entender los procesos. Si sabes qué, si la persona lee todos los días, si todos los días toma el diccionario, increíblemente se transforma en un hábito. Y si como centro educativo logramos instalar el hábito de la lectura, el hábito del consumo de diccionario, o sea, esa persona cuando llegue a ser una persona adulta, va a ser una persona culta, con muchas palabras con significado en ese cerebro y por lo tanto con capacidad para poder comprender lo que lee. Una cuestión tan simple como es. Pero los centros educativos simplemente no lo hacen. No se hacen.
Interesante reflexión, José. Y quería hacer otra consulta. La belleza de educar tiene que ver obviamente con el trabajo que se hace en educación. Este año, ¿cuáles ves tú que son el foco a nivel educativo en la institución?
Mira, Jorge, la corporación desde el año pasado ya está en proceso de cierre, ha ido desarrollando, el concepto fue actualización del plan estratégico que se venía aplicando ya desde hace algunos años. Y en esta focalización, o en esta actualización del plan estratégico, se modifica un poco su misión, su visión, pero sigue en el ámbito de la formación de personas. Eso es lo que nos mueve, formar personas. Cambia un poco esta búsqueda de la educación de excelencia por educación de calidad. Podemos tener matices respecto a cuál es más fuerte, cuál puede ser más interesante, pero finalmente quedó que nuestro propósito es educación de calidad. Y también en el bien entendido que es educación de buena calidad, porque alguien me puede decir, y a propósito de este concepto polisémico que es la calidad, alguien me puede decir, sí, pero hay cosas que son de mala calidad. y también es verdad. No, pero aceptemos que estamos en el ámbito de lo positivo. O sea, cuando hablamos de educación de calidad, estamos hablando de buenos procesos de educación y que van a transformar a estas personas que participan en nuestros proyectos educativos. Y pero más que eso, fíjate que nuestro proyecto educativo hasta el año pasado funcionaba con dos grandes pilares. Un pilar fundamental tenía que ver con la formación moral, con el desarrollo moral de los estudiantes, con trabajar fuertemente valores como, miren, el respeto, escuchen, el respeto. Auditores, el respeto. ¿Les suena que la sociedad necesita ese valor, así como incorporarlo y hacerlo parte de la vida cotidiana? Miren otro valor, la responsabilidad. Otro valor más, miren lo que pasa en la sociedad, la tolerancia. Necesitamos incorporar ese valor en nuestra actividad cotidiana. Hay tres valores. El proyecto habla de 8 valores, pero ahí están como los valores esenciales. También está la libertad, también está la igualdad, está la fraternidad, la tolerancia. Pero en términos educativos, hay tres valores que son los esenciales. Más potentes. El respeto, la responsabilidad, la tolerancia. Ahí hay un área que es potente. Hay otra área que también veníamos trabajando ya de hace tiempo, que tiene que ver con la formación ciudadana. A propósito de nuestra presidenta Bachelet, cuando firmó el 2015, en enero del 2015, un proyecto de artículo único que hablaba de que se volvía con la formación ciudadana en los establecimientos educacionales. Nuestra institución comprometida con eso comienza a desarrollar una propuesta de trabajo y dice, mira, ¿sabes qué? La formación ciudadana tiene que ver con habilidades como la habilidad para liderar, la habilidad para poder organizar, la habilidad para poder actuar con probidad con otros, en la relación con otros, actuar con probidad. Auditores, escuchen lo que estamos diciendo, esta habilidad para actuar con probidad en la relación con otros. ¿Les suena que la sociedad necesita seres humanos que sean probos en el actuar, en el uso de los recursos, por ejemplo, que son públicos, que son del Estado, que en el fondo son recursos de todos, que son los impuestos que pagan los que pagan impuestos, ¿verdad? Y que a eso después hay que darle buen uso. ¿Les suena que eso es importante? Ahí hay otro, un área importante. Y fíjate que en el análisis estratégico
se agrega
otro pilar que es fundamental. El desarrollo de las habilidades socioemocionales, Jorge. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con los niños? Los niños no son capaces de controlar la ira, no son capaces de controlar la violencia, actúan violentamente con respecto a un compañero que además parece que esas son cosas que vienen fuera del colegio, lo voy a decir así, fuera de los establecimientos educacionales, porque yo tengo muchos años de experiencia en educación y no tengo conocimiento que en alguna parte del mundo exista algún establecimiento educacional, algún centro educativo que le diga a los estudiantes, ¿saben qué? Ustedes tienen que ser violentos, tú tienes que pegarle a tu compañero, tú tienes que ser deshonesto. No, no, yo no tengo conocimiento, no sé si alguien tiene conocimiento que algún establecimiento educacional forme en esa línea a los estudiantes. No es responsabilidad esos malos hábitos, ¿cierto?, que presentan los estudiantes en el colegio, responsabilidad de los establecimientos educacionales. Definitivamente no. Basta ir a ver, por ejemplo, un grupo de chat de un grupo de padres y apoderados cuando entran en conflicto. ¿Cómo se tratan? Ahí, por ejemplo, y ahí uno puede quizás encontrar la respuesta. ¿De dónde vienen esas malas conductas, esos malos hábitos, esas cosas que rompen un clima educacional y que impiden el desarrollo de la educación? Ahí hay tres líneas, Jorge, que son como los pilares, bueno, y el proyecto es más grande, pero podemos conversar en otra oportunidad respecto a eso. Pero esos son los tres ejes fundamentales de la propuesta, claro.
El tema de desarrollo moral, formación ciudadana.
Formación ciudadana y desarrollo socioemocional.
Desarrollo socioemocional.
Claro, eso es.
Son los tres focos que se van a impulsar de aquí a los próximos años.
A los próximos años, de acuerdo a lo que se proyecta con este plan estratégico. Y con foco siempre en el desarrollo de habilidades. Finalmente, los seres humanos lo que se requiere es que desarrollen habilidades para enfrentar. Mira, desarrollo de habilidades socioemocionales para poder interactuar con tu pareja, con tu hijo, con tus papás. ¿Hace falta ese tipo de cosas en la formación de los niños? ¿Sí? Parece que sí, parece que sí, parece que hay coincidencia en eso. En términos de la formación ciudadana, se requiere que Chile, por ejemplo, los países, existan personas que se empiecen a preparar para tomar los liderazgos públicos que es necesario para poder dirigir los destinos de la patria? ¿Es necesario o no? ¿O esta cosa así como tan artesanal que cualquiera de repente entra al ámbito público y parece que el propósito es entrar a robar? Es una cuestión tan rara lo que pasa. Y este servicio público de verdad, donde uno se siente orgulloso de poder administrar los recursos del Estado y poder beneficiar a terceras personas con la capacidad de gestión que tiene. Por cierto que todos estos cargos tienen sus rentas y se les paga por eso. Pero ¿por qué hay esto de torcerse tan rápido? La ambición, Jorge, la codicia, no sé si alguna vez tú leíste el silabario y había una historia al final del silabario de un niño que todo el dinero que los papás le daban para la colación los transformaba en bolitas, en polquitas, y él se dedicaba a eso y se iba tarde y jugaba porque quería tener más, al punto que además era bueno para jugar y llenó los bolsillos con bolitas, con polquitas, y cuando se fue tan tarde de la escuela a su casa, que se fue corriendo así, pero muy rápido, y se le rompieron los bolsillos. Cuando llegó a su casa, no había bolitas, no había polquitas, por la codicia. Mira lo que ocurre, y eso pasa, parece, en la vida.
Pasa en la vida real. Así es, y vamos a ir a una última pausa musical y seguimos conversando en La Belleza de Educar.
Durmió al calor de las masas.
La belleza de educar. Seguimos conversando con nuestro compañero de labores, José Vilche, y en este tercer bloque, José, este es un año especial. El 2024 es un año en el cual la corporación celebra 70 años de vida institucional. Hay una serie de desafíos, hay un programa, pero también hay un recuento, un mirar hacia atrás, cómo se han hecho las cosas, cómo se puede seguir construyendo futuro, que es otro de los lemas que venían institucionalmente conversándose. ¿Cómo ves tú este aniversario,
Jorge? Mira, la verdad es que cuando uno reflexiona acerca de esto, y de alguna manera también cuando conoce la historia de esta organización, que nace a propósito de que otros establecimientos educacionales no recibían a las hijas e hijos de penquistas que pertenecían a las logias masónicas, masones de Concepción, ¿verdad? Una organización que por lo menos en el ámbito de lo que es la región del Biobío ha contribuido de manera notable al desarrollo de la ciudad. Y en esas circunstancias es cuando dice, bueno, si no nos reciben a nuestros hijos en los colegios que existen, cada quien pensará qué colegio eran los que no recibían a los niños de ese entonces, 1954, 1953, o la década del 50 del siglo pasado. Y aquí nace la iniciativa de hombres preclaros, personas con visión de futuro, y dice, bueno, ¿y por qué no armamos un colegio? Ya, la verdad es que cuando uno mira lo que hoy día la organización, con más de 7.000 estudiantes, con 6 establecimientos impecables en términos de infraestructura, en términos de todo lo que tiene la corporación, porque además esta es una de las organizaciones, como poca en Chile, que todos los recursos que recibe para educar los destina al proceso educativo, con gimnasio, con cancha, con materiales, con sueldo aceptable para los profesores, profesoras. Esta organización, todos los recursos que recibe, ¿sí?, por la gestión educativa, la invierte en educación nuevamente. Y entonces, cuando tú miras estos 70 años, la verdad es que uno dice, sí, hay que celebrar, celebrar en grande estos 70 años de vida de la Corporación Educacional Masónica de Concepción. Con una cantidad de egresados, Jorge, que uno, donde quiera que ande, uno que también hace clase en el ámbito de la academia, en la universidad, y habitualmente se encuentra con estos estudiantes, los estudiantes de los colegios Concepción, que tienen un sello particular. Se le nota esta cosa en términos valórica, esto de lo laico, de lo respetuoso, de lo tolerante, se le nota en su forma de hablar respecto de esto. Porque una de las cosas que caracteriza a nuestro colegio es que aquí no hay dogmas, no hay verdades reveladas. Lo que se le enseña a los estudiantes, mire, ¿sabe qué? Usted tome el camino que quiera tomar en la vida. Si quiere ser religioso, adelante, no se haga problema. Si quiere ser político, adelante, no se haga problema. Pero infórmese antes. Cuando su conciencia le indique que el camino es A, es B o es C, nosotros le vamos a decir, le aplaudimos su decisión, pero que sea de manera informada. Lo que hacen estos colegios en el ámbito de la formación es mostrarle posibilidades a los estudiantes y que ellos tomen decisiones las que mejor le parezcan dentro de su criterio. Por cierto, Jorge, 70 años, imagínate, construyendo este tipo de trabajo, desarrollando este tipo de formación con estudiantes, que además uno los conoce muy infantes de prekinder, y cuando salen después de cuarto medio, que se creen grandes, ¿sí?, ingresan después al mundo de la universidad o las decisiones que tomen, el mundo del arte, donde quiera que sigan la ruta, y después los ve profesionales, porque eso nos ha pasado. Tú mismo, Jorge, naciste desde prekinder en el colegio Concepción.
14 años en el 14 colegio.
14 años, y después te convertiste en un periodista, hoy día eres padre de 2 hijas, construyendo tu vida y armando sociedad en el fondo. Sociedad de la buena. Entonces, eso, 70 años, hay que celebrarlo y hay que celebrarlo con fuerza. La verdad es que el directorio de la corporación está enfocado en este trabajo, o sea, hay recursos para poder celebrar una serie de actividades programadas durante el año.
Así es, José, y una de los hitos que tenemos y que parte esta celebración es con el inicio del año escolar, que tenemos el próximo miércoles 10 de abril a las 11:30 en el Colegio Concepción Chiguayante, donde nos va a acompañar Guido Girardi, que es el
secretario ejecutivo de la Fundación Proyectos de Futuro.
Congreso del Futuro.
Congreso del Futuro,
claro. Exacto. Claro. Y él nos va a hablar respecto al concepto de la educación en estos nuevos tiempos.
Así es. ¿Cómo deberían administrar las instituciones educativas la educación de futuro que se nos viene? ¿Será que la inteligencia artificial transformará a todo el mundo educativo? ¿Será que en 40 años más estemos funcionando con tutores virtuales? ¿Qué irá a ocurrir, Jorge? Interesante un tema que se nos aproxima.
Exacto. Entonces, este es el primer hito. Tenemos también, obviamente, todos los aniversarios corporativos que partimos con el Colegio Fraternidad ahora en abril. Tenemos eventos deportivos. Y los eventos deportivos no son solo focalizados en los estudiantes, porque el concepto que se buscó rescatar aquí por parte del directorio tiene que ver con la conformación de la comunidad educativa COEMCO. Porque no son solo los colegios Concepción actualmente, sino que también el Colegio Concepción Chiguayante, el Colegio Los Acacios, Alonso Ercilla. Entonces el concepto es más macro, que todos participemos, estudiantes, apoderados y funcionarios. Entonces estas disciplinas van a ser en todo este contexto, buscando este concepto de la unión. Va a haber actividades también en el ámbito del debate, el de la declamación, que son aspectos que se trabajan y se desarrollan importantemente en los colegios, y van a haber también estas instancias de participación. Encuentro de jóvenes líderes laicos, que también es algo que se viene desarrollando y que va al concepto de la capacidad de liderar, de la capacidad de acompañar a otros en alguna decisión, de influir en otros, de aportar o de enriquecer un debate. Hay un concurso de arte y diseño digital y video digital. El año pasado hicimos un concurso de dibujo, ¿ya?, que era lo que veníamos haciendo tradicionalmente, y en esta socialización que hicimos con los profesores de la disciplina nos dijeron, el tema del digital está muy en boga, podríamos considerarlo a futuro. Y cuando proyectamos este programa, naturalmente que surgió de inmediato, oye, tomemos lo que nos comentaron desde los colegios y ir al ámbito del diseño y de los videos. Todo el mundo hace videos para las redes sociales, un reel, el TikTok. Entonces, es algo que están ocupando nuestras comunidades educativas. Esto está focalizado en los estudiantes y también en los funcionarios y los apoderados. Entonces, démosle la oportunidad de que en el marco de los 70 años imaginen y sueñen cómo viene la corporación en este periodo. Y así, José, hay una serie de actividades también en el ámbito educativo que...
Sí, no cabe duda, Jorge, también hay la idea es poder hacer una secuencia de charlas, conferencias con invitados nacionales, con invitados, un par de invitados internacionales. Este año vamos a echar adelante el primer encuentro de la educación regional.
Primer encuentro regional de educación.
Eso, primer encuentro regional de educación, el EREDUC, con una mirada laica, en donde ahí vamos a trabajar un tema que está por definirse, que puede ser la inteligencia artificial, que puede ser la situación de la educación, esta educación especial, los estudiantes TEA, las habilidades comunicacionales, esta cosa de la comprensión lectora, la producción de texto con sentido y la expresión oral como herramienta para poder influir y comunicarse con otros. La verdad es que cualquiera de esos temas se convierte en algo interesante para poder desarrollarlo en un encuentro, para dialogar, para conversar con referentes nacionales. Ya tenemos la confirmación del secretario de la Agencia de la Calidad, el secretario general de la Agencia de la Calidad, y vamos a traer, qué sé yo, un par de invitados más para poder desarrollar y realizar ese primer encuentro regional de la educación, desde una mirada laica, digamos, siempre desde la mirada y con los valores que a nosotros nos definen como organización. Así que ahí hay harto. También en octubre está el aniversario propiamente tal, y, Y eso, diálogos de educación va a haber harto durante este año.
Perfecto. También hay una faceta que tiene que ver con la línea cultural o artística. Y aquí tenemos dos socios a nivel corporativo. Uno, que es la Corporación Cultural Universidad de Concepción, con quien se está preparando un concierto de gala para el mes de octubre, donde participe la orquesta y participen estudiantes del coro. ¿Ya? Ese es un proyecto que también busca que el plato fuerte, que uno le llama, que es el evento cultural, los protagonistas sean nuestros estudiantes. ¿Ya? Y eso igual es un proceso virtuoso que vamos a trabajar durante todo el año. Y el otro hito importante que lo estamos viendo con Artistas del Acero es una obra de teatro, que es a partir de un taller de teatro en que lo hace Artistas del Acero, lo trabajan durante el año con un grupo de estudiantes y se presentan hacia fines del año en esta gran obra que presentamos a la comunidad educativa en el marco de los 70 años.
Claro, y en ese grupo que va a participar de este taller de teatro, obviamente va a haber alumnos de enseñanza media del Colegio Concepción, del Colegio Concepción San Pedro, del Colegio Técnico Profesional Los Acaso, del Colegio Concepción Chiguayante, del Colegio Fraternidad y del Colegio Alonso Ercilla de Hualqui, que ya está pronto a llamarse Colegio Concepción Hualqui, digamos.
Todos los colegios.
Sí, todos los colegios finalmente van a tener la denominación Colegio Concepción y con algo más, digamos, para poder identificarlo. Así que hay un trabajo precioso, Jorge. Artista del Acero también es una institución en el ámbito del arte y de la cultura destacadísima en la región, por lo tanto estamos con los grandes en ese ámbito de lo que es la cultura, lo que es el trabajo en la formación de arte de los estudiantes, y estamos vinculados con ellos también. Sí. Hay harto desafío, hay harto trabajo para el año. Cada una de estas cosas que se anuncian, una coordinación, programación, dirigir, qué sé yo, controlar que las cosas vayan pasando de acuerdo a lo que se planifican. Pero bueno, para eso estamos, nos interesa esta organización, es maravillosa, una organización educativa que convencida de que tiene que hacer una labor transformadora en los estudiantes que ingresan a su establecimiento.
Y no podemos cerrar este espacio, que ya nos quedan 2 minutos, sin mencionar algo que es súper importante, José, que tiene que ver con los exalumnos. Uno de los aspectos que también nos pidió el directorio y que lo hemos conversado con nuestros rectores tiene que ver con convocar a los exalumnos. Los exalumnos son lo que nosotros decimos que vivieron la experiencia de vida de un establecimiento. Entonces queremos que los exalumnos se reúnan, queremos que los exalumnos vivan esta celebración de los 70 años del Colegio Concepción, pero también de cada establecimiento, con sus celebraciones distintas. Y este foco tiene que ver con eso, reunir a los exalumnos, que se junten las primeras generaciones con las más recientes, que compartan, que hagan una actividad recreativa, social o deportiva, ellos lo definirán. El concepto es queremos que se reúnan, queremos que se viva la comunidad educativa. Eso es otro de los pilares también de esta celebración de los 70 años.
La verdad es que hay un abanico de actividades para desarrollar durante el 2024. Jorge, ya se nos está acabando la hora de programa. La verdad es que pasa volando la hora, esto que todos dicen, que la grabación de un programa de radio, televisión, pasa volando. Es verdad, da la sensación que nos sentamos aquí hace 10, 15 minutos y ya pasó una hora. Y efectivamente, sabemos que ahí al otro lado, ¿cierto?, en los altavoces están los auditores, las auditoras escuchando, y ojalá que sea una conversación que le lleve, no sé, discusión. Y claro, los próximos programas ya van a venir invitados con temas específicos para hablar acerca de la belleza de educar. Es una conversación que da para muchos programas de radio y qué sé yo.
Así es, José. Muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros auditores. Cerrar con esa idea de los exalumnos. Organícense, reúnense, porque este año tenemos que reunirnos, queremos verlos juntos. Así que ya inicien los contactos entre los que son ex compañeros, amigos. Así que, José, será hasta la próxima semana.
Hasta el próximo lunes.
Lunes.
Un abrazo a todos y que tengamos un estupendo año en nuestro programa.
Buenas tardes.
La belleza de educar desde una mirada humanista y laica fue presentado por la Corporación Educacional Masónica de Concepción, líder en la formación de personas con visión de futuro.